He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación y Él es la verdad para un mundo de confusión. Él es la vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús siempre sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido, está comenzando Libertad sin Límites, programa donde cada vez que nos encontramos tiene por objetivo de poder recordarte promesas que Dios tiene para nuestra vida en un mundo complicado, en un mundo difícil, en una sociedad cada vez más acelerada y donde la violencia y el dolor crece y crece cada día más. Ya no somos más sorprendidos por la violencia, por la guerra, por las pandemias, por el dolor, porque parece que es el pan de cada día. Y eso ha hecho que inclusive podamos ser un poco insensibles, menos solidarios, podamos ser más insensibles al dolor. Sin embargo, todas estas cosas, ya en la palabra de Dios encontramos que esto sucedería antes del regreso de Jesús. Y hoy yo quiero ofrecerte un material preciosísimo para que tú puedas conocer mucho mejor qué cosa es lo que está sucediendo y cómo podemos entender estas cosas a la luz de la palabra de Dios y sobre todo cómo podemos tener esperanza y esa esperanza obviamente nos trae las promesas que Dios tiene para nosotros. Yo tengo aquí un curso que se llama Jesús Restaurador de Vida. A través de este material vas a descubrir mucho mejor promesas que Dios tiene y sobre todo cómo Dios puede restaurar tu vida completamente. Puedes solicitarlo a través del WhatsApp +5512 98 100 14 60, o también tú puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Ingresa a estudielabiblia.com y allí tú vas a encontrar este material que sin duda va a revolucionar, a cambiar muchos conceptos de tu vida y va a hacer que uno pueda enfrentar los desafíos del día a día o poder encarar la vida de una manera diferente. Hoy queremos hablar sobre un asunto muy especial. Y sabes que hoy quiero que tú puedas invitar a la familia, a los amigos, a los que están en casa, o probablemente estás allí solo en el cuarto, en un hospital, o estás en casa, no lo sé. El asunto es que hoy vamos a estudiar un tema súper importante, pero si tú puedes compartir este mensaje, puedes llamar a los que están allí a tu lado, porque vamos a hablar sobre señales que indican el regreso de Jesús. Esto es un tema importantísimo para nuestra vida. Todos sabemos de que el mundo va a llegar a un final. El asunto es cómo llega ese final. La Biblia ya nos menciona cómo será, y será glorioso para aquellos que confían en Dios. El asunto es, ¿cuán cerca estamos de ese día? Pues bueno, eso es lo que hablaremos hoy. Vamos a una brevísima pausa y no cambies el canal que ya regresamos.
Vivimos en un mundo finito. La Biblia habla sobre su fin y detalla las señales que lo precederán. Dios nos exhorta en su palabra a estar alertas, a prepararnos. La Biblia también nos dice que en el final de los tiempos, las naciones serán juzgadas y sucederán muchas catástrofes, hambres y guerras. Sin ir más lejos, los últimos 2 años del mundo no han sido nada fácil para sus pobladores. Un virus que se esparció por todo el mundo y que cuando parecía que la solución era rápida, todavía hoy en día estamos pagando las consecuencias y todavía no llegamos a ver el final de la pandemia. Y que hablar de los enfrentamientos bélicos, Ucrania y Rusia, 2 países que se disputan en armas para defender sus intereses. Justo o injustamente, pero lo que sí se sabe es que miles de inocentes pierden sus vidas día a día en este conflicto. Es interesante pensar que todo esto ya estaba descrito en la Biblia. En Mateo 24, Jesús ya había advertido a la humanidad todas las cosas que sucederían, que habría enfermedades, guerras, gente pasando hambre, falta de amor al prójimo, maldad en los hombres, traición, odio, catástrofes naturales y personas haciéndose pasar falsamente por Cristo. Pero Dios nos dejó una promesa esperanzadora, que cuando esto sucediera, Él regresaría para llevarnos y nunca más sentiríamos dolor ni angustia alguna. ¿Quieres aprender más sobre esto? Te invito ahora a abrir tu Biblia.
La situación cada vez en el mundo se complica. Basta mirar los diarios, las noticias, basta poder ver lo que está ocurriendo día a día. Y el asunto es que cada vez esto viene con mayor intensidad. Antes nosotros hemos visto el cumplimiento de muchas señales, cumplirse bajo un intervalo, una pausa, bajo un tiempo. Sin embargo, hoy vemos que todo un paquete de cosas están yendo juntas. Crisis política, crisis social, crisis económica, crisis por todo lado. Y cada vez nos enfrentamos a nuevos desafíos, enfermedades desconocidas, problemas que el ser humano intenta resolver de una manera rápida, pero no consigue. Cada vez el asunto se pone más tenso, más difícil. Enfermedades físicas crecen como enfermedades mentales, debilitan al ser humano. Y todo esto hace que haya más confusión, más dolor, más carencia, más violencia, más tragedias. Y la guerra que vive el ser humano está dentro de su corazón, dentro de su hogar, dentro de su vida. ¿Y cuál es el resultado? Tenemos hogares más quebrados, tenemos una sociedad en guerra, tenemos cada vez mayor dolor. Bueno, todas estas cosas nos indican de que el mundo no tiene una perspectiva de mejoría, porque cada vez que pasa un asunto nos envolvemos en otra y cada vez se envuelve en algo peor. Aquellos que abren la palabra de Dios y conocen un poco el asunto profético, aquellos que se sumergen en el asunto de la profecía, que es el adelanto siempre de las cosas que van a suceder, sabemos de que todas estas cosas eran necesarias y nos alertan de que Jesús regresa pronto. Y sabes que en los diversos medios de comunicación, cada cierto tiempo, aparece allí una alerta, una alarma diciendo que nuestro mundo no da para más, le pone incluso un periodo de tiempo. Hay gente que está intentando descubrir si hay vida en otro planeta porque no hay más perspectiva de vida dentro de nuestro planeta. Y el asunto es, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto vas a madurar? ¿Ves el desequilibrio climático que existe? ¿Ves la real problemática? Ahora tenemos mayor tecnología, la ciencia aumenta, cada vez hay mejores expectativas en cuanto a tecnología, mayor comodidad, pero los problemas crecen, la violencia crece, el dolor crece, el conflicto crece, lo desconocido que el ser humano no puede resolver de una manera sencilla, de manera práctica, como estaba acostumbrado a hacerlo, se escapa de las manos y ya no sabe más qué hacer. En este mundo lleno de confusión, hay promesas que nos alegran, y es que el fin de nuestro planeta está pronto, pronto a llegar. Ese punto final lo traerá Cristo, y eso veremos hoy a la luz de Mateo capítulo 24. Quiero que tú me acompañes, tomes tu Biblia y no cambies el canal, que vamos a una brevísima pausa y ya regresamos. ¿Cuál es la perspectiva de vida que la ciencia dice sobre nuestro planeta? En sí hay una preocupación. Cada vez hay un desequilibrio climático que asusta, sorprende, y algo que ya no se puede controlar. Por más tratados de paz que se firmen, cada vez el mundo está envuelto en guerra. Cada vez se reúnen más para poder dar solución a ciertos problemas que el ser humano ya no puede, escapa de sus manos, está fuera de su control. ¿Y qué decir de la violencia? ¿Qué decir del dolor? ¿Qué decir de la delincuencia, de nuevas enfermedades que aparecen, de cosas inesperadas? La mente más optimista dice todo esto va a mejorar, pero cuando parece que todo está mejorando, nuevamente el mundo se hunde en una situación mayor. Y hay una preocupación cierta, tanto así que hay muchos que han declarado que nuestro planeta no va para largo, no tiene mucho tiempo más, porque la probabilidad de poder vivir en paz, de poder vivir tranquilo, la probabilidad de que nuestro planeta las cosas mejoren realmente no son buenas. Y todo esto nos indica que este mundo está llegando a su final. Ya hemos visto diversas películas anunciando un fin de este planeta, claro, de una manera donde usa las personas pues su creatividad para pensar que el final será la caída de un meteorito, el final será una tragedia, una guerra nuclear, etc. Otras personas están viendo la posibilidad de salir de este planeta, buscando si hay vida en otro lado, porque ven de que la perspectiva de vida aquí no va para mucho. En fin, hay tantas y tantas posiciones, tantas teorías, tantos argumentos, pero en el fondo de todas las personas que ven cómo las cosas están sucediendo, hay un cierto temor. Temor al futuro porque es incierto. Salimos de una situación difícil, entramos en una cada vez peor. Hay cosas que el ser humano ya no puede más controlar. Aun cuando la tecnología nos da nueva perspectiva, nos da más comodidad, nos sorprende, hay cosas que no nunca podrá solucionar. Y es que mientras más cerca estemos del regreso de Jesús, el mundo estaría envuelto en mayor confusión política, social, en una confusión total, comenzando por la naturaleza. Y sabes que cuando vamos a la Biblia, encontramos que las cosas no irán a mejorar. Las cosas en sí irán a empeorar. Y yo aquí no estoy siendo pesimista. Lo que te estoy diciendo es que hay que estar preparados, no asustados, pero preparados, porque las cosas, cada vez que avance el tiempo para la venida de Jesús, cada vez que nos aproximamos, las cosas van a ser más difíciles. Las crisis van a crecer, la delincuencia va a crecer, no hay manera de poder controlar ciertas cosas. Pestes, nuevas enfermedades, pandemias, guerras, todas aquellas cosas van a aumentar. Ahora, el asunto es cómo nosotros vamos a encarar ese futuro, acompañado de las promesas de Dios, preparándonos para el regreso de Jesús. Y en la Biblia yo encuentro una serie de señales. ¿Y qué cosas son señales? Señales son postes. Y los postes indican cuánto falta para poder llegar. Alguna vez tú tomaste alguna ruta larga y obviamente uno se va dando cuenta cuánto falta para poder llegar a cada ciudad.
o a la ciudad al cual tú estás yendo. Y allí dice, falta 20 kilómetros, falta 10 kilómetros, falta 5 kilómetros. Las señales en la Biblia son postes que nos dice, cada vez estamos más cerca, más cerca, más cerca de este final. Y Jesús, por lo menos, nos colocó en Mateo capítulo 24 unos 5 a 6 postes que pueden estar clasificados en el área religiosa, política, social, natural, etcétera, etcétera. Pero hoy quiero que juntos podamos revisar por lo menos 3 postes impresionantes que hoy estamos viviendo y estamos viendo con nuestros propios ojos. Hoy nosotros estamos viendo cómo esto ocurre, está ocurriendo a nuestro alrededor. Mateo capítulo 24. Voy a hablarte del primer poste que infelizmente tiene que ver con un poste de mentira, una señal que tiene que ver con la mentira dentro del mundo religioso. Los otros postes que te voy a hablar son algunas cosas ya cumplidas, o sea, ya pasamos, y otras que están en su cumplimiento. Mateo capítulo 24, versículo 2, versículo 3. Desde el versículo 1 dice que cuando Jesús salió para ver el templo, los discípulos se acercaron para mostrar el edificio, y él les dice así, ustedes ven todo esto, no quedará piedra sobre piedra hasta que no sea derribada. Sentándose en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús le dice, mirad, que nadie os engañe. Préstame atención aquí. Los discípulos se quedan sorprendidos cuando Jesús dice, todo esto será destruido. Entonces Mateo 24 presenta 2 tipos de señales. Señales que tendrían que ver con la destrucción de Jerusalén, que sucedió en el año 70, y señales que tendrían que ver con el fin del siglo, con el fin del mundo, con el fin de nuestro planeta. Y me sorprende porque cuando los discípulos le preguntan cuándo, cuando uno pregunta cuándo, lo que quiere es una respuesta de fecha. Lo que quiere escuchar es una fecha. Jesús no dice fecha. Jesús coloca señales. Esas señales anunciarían la proximidad para poder responder el cuándo. ¿Correcto? Por alguna razón Jesús nunca dejó fecha de su venida. Nosotros ya sabemos por razones más obvias. El ser humano siempre dejaría para el final. Toda la humanidad viviría como quisiera, porque piensa que la venida de Jesús está muy distante. O está muy, cuando está muy cercana, la gente se arrepentiría, mas ya no más por amor, ya no sería una adoración por amor, sino solamente sería por temor o por miedo. Entonces Jesús solamente dijo, tienen que estar preparados. Me sorprende porque la primera señal que coloca tiene que ver con mentira y dice, mirad que nadie os engañe. Y nosotros hoy somos testigos de tanta mentira que existe en el mundo. Mentira en toda área, estafas, ¿verdad? En todo lado, y cada vez esto es más frecuente. Pero hablemos de otro tipo de mentira. Hablemos de la mentira dentro del mundo religioso, porque aquí Jesús está hablando, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Entonces, la primera señal está hablando más de la confusión religiosa. Tú ya viste que hoy inclusive se arman shows en el nombre de Dios solamente para abusar de la gente o para pedir dinero. Hay muchas personas que inclusive pueden hacer milagros. Hay muchas personas que quedan sorprendidas y piensan que Dios está detrás de todo milagro. Quiero decirte que allí en el jardín del Edén, Satanás hizo un milagro. Hizo que una serpiente pueda hablar cuando los animales no hablaran. Entonces, a mí no me puede sorprender un milagro y puedo decir, wow, todo milagro viene de Dios. Cuando voy a Éxodo capítulo 7, versículo 9 hasta el versículo 12, encuentro que los magos de Faraón también hicieron un milagro, así como Dios lo había hecho por medio de Moisés. Y eso no significaba de que Dios estaba también con los magos de Faraón. Entonces, no todo milagro viene de Dios. Y allí viene la confusión, porque hay muchas personas que están no buscando la palabra, están buscando un milagro inmediato. Según de Corintios 11, 14, el apóstol Pablo dice que Satanás puede disfrazarse hasta como ángel de luz. Entonces, tú no puedes basar tu fe en un milagro. Tienes que basar tu fe en la palabra. Mateo 7, 21 al 23, Jesús ya nos advirtió, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Personas que usarían la Biblia, usarían la palabra de Dios, usarían el nombre de Dios, pero no tienen ninguna relación con Dios. Y yo quedo triste porque hay tantas iglesias llenas que no va a un encuentro con Dios, sino solamente va para recibir un milagro. No quiere un cambio de vida, lo que quieren es solamente recuperar la salud. No quieren ser transformados, lo que quieren es tener prosperidad. Y para eso no vino Jesús. Y tú sabes que Satanás sabe cómo entretener, sabe cómo engañar, haciendo que tú busques un interés personal y no la salvación. Tú sabes cuál es el mayor milagro. Ahora te voy a contar, antes quiero decirte, claro que los milagros suceden, claro que los milagros Dios hace cada día, pero los milagros suceden cuando Dios quiere, como Él quiere y con quien Él quiere, no cuando yo ordeno, porque yo no soy nadie para ordenar a Dios. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, la Biblia dice que resucitó solamente a tres personas que murieron: la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín y a Lázaro. Yo te hago una pregunta: ¿cuántos muertos habían en su tiempo? Muchísimos, pero Él solo quiso resucitar tres. Y claro, la Biblia dice que cuando Él resucitó también llevó primicias. Cuando Jesús entró al tanque de Betesda, Él sanó a uno que estaba 38 años enfermo. El resto continuó allí, porque los milagros Dios hace como Él quiere y con quien Él quiere, no cuando yo ordeno. En su soberana voluntad Él hace milagros, pero Él hace otro tipo de milagro constantemente. Yo no encuentro un texto bíblico donde Dios prometa librar de todo sufrimiento. Lo que sí encuentro son promesas para acompañarnos en el sufrimiento. Y lo que encuentro es su compañía en todo momento. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Cuando pases por el valle de la sombra y muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Dios te prometió acompañar en el horno de la aflicción. ¿Te acuerdas los tres amigos de Daniel? Permitió que ellos puedan entrar al horno de fuego, pero allí estaba Jesús con ellos. Los discípulos, todos murieron en las peores circunstancias. Pablo, que era un hombre de fe, según de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9, dice que él fue tres veces, la palabra tres veces significa no solamente que hizo tres oraciones, significa la insistencia, yo fui y le pedí que haga un milagro, quite este aguijón de mi carne, y Dios le dijo, no, bástate mi gracia. Entonces, ¿cuál es el mayor milagro que Dios hace? El mayor milagro tiene que ver con darte fortaleza, con darte paz en el dolor, con darte tranquilidad, con darte seguridad, con ayudarte en el momento más difícil. El mayor milagro probablemente para muchos no sea extender la vida en este mundo de sufrimiento. El mayor milagro sea ofrecer la vida eterna. El mayor milagro probablemente para muchos no es curar una enfermedad. ¿Estás entendiendo? El mayor milagro puede ser transformar tu corazón. El mayor milagro es darte paz para enfrentar el problema. El mayor milagro quizá no sea quitar la montaña, sea darte fuerza para escalar la montaña. Continúa creyendo, continúa teniendo fe, porque Dios nunca dejó de hacer milagros, pero los milagros no suceden como queremos. El mayor milagro es transformar un corazón degenerado para que por su gracia pueda ser un corazón transformado. O sea, el mayor milagro tiene que ver con un cambio de vida. Entonces, Jesús dice, mirad que nadie os engañe. ¡Nadie os engañe! Muchos vendrán en mi nombre, muchos vendrán usando mi nombre, usando mi palabra. Muchos dirán, soy el Cristo, se levantarán falsos profetas. O sea, habrá una confusión total. Vas a tu fe, vas a tus creencias en la palabra y no te dejes sorprender por cosas que tú puedas ver. Porque Satanás usa mucho los sentidos para distraer, desviar la atención de aquello que es importante. Y luego Jesús habló de una serie de señales que tiene que ver en el ambiente político. Dice, habrá guerras y rumores de guerras, habrá hambre, habrán pandemias, habrán nuevas enfermedades. Eso la Biblia lo llama como pestes. Pero hoy quiero enfocarme en señales que ya fueron cumplidas en un momento específico y tiene que ver con el mundo natural. ¿Tú ya te diste cuenta del desequilibrio climático que hoy existe? De las inundaciones que cada vez de una manera extraña aparecen en lugares donde antes ni siquiera llovía con tal magnitud. Tú ya viste, cada vez hay más violencia, más dolor, pero ahora la naturaleza parece también enloquecida. Y mira lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 29, porque te voy a mostrar por lo menos tres señales que ya se cumplieron. Mateo capítulo 24, versículo 29 dice así: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Cuando se habla de tribulación de aquellos días, está hablando de la persecución que los fieles, hijos de Dios, sufrirán. Cuando nosotros revisamos la historia, hubo una persecución sangrienta. ¿Tú te recuerdas de la Santa Inquisición? Donde se perseguía a aquellos que no obedecían al poder papal, les decían herejes. Miles murieron. La historia está manchada con tanta sangre de gente inocente que quería ser fiel a Dios. Bueno, dice, después de la tribulación de aquellos días, quiere decir que estos son hechos ya cumplidos. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Déjame decirte que esto se repite una vez más en Apocalipsis capítulo 6, último libro de la Biblia, hablando de señales de la venida de Jesús. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 hasta el versículo 14 dice, cuando se abrió el sexto sello, comienza así, miré y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio. La luna se volvió como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Inmediatamente después, obviamente aquí no está en un orden cercano cronológico, sino que después de estas señales aparece la venida de Jesús. ¡Wow! ¿Qué sucede? Muchas personas leen estos textos y comienzan a alarmarse cada vez que ven un fenómeno natural. Y hoy te quiero explicar la diferencia entre un fenómeno natural y sobrenatural. Por ejemplo, hay personas que cada vez que aparece un eclipse, ahí llenan sus redes sociales y dicen, wow, el eclipse es anuncio que Jesús viene. Sucede un temblor, dice, ah, aquí está, porque la Biblia dice que habrán terremotos y este es el terremoto que Jesús viene. ¿Cuál es el problema? Hay cosas que son predichas. Por ejemplo, los eclipses son fenómenos naturales. ¿Estás entendiendo? Entonces yo no puedo llamar a todo eclipse señal. Hay fenómenos que siguen su curso natural. Yo no puedo llamar a todo, esto es una señal cumplida. Lo que sí quiero decirte es, las señales tuvieron ya un cumplimiento y se siguen cumpliendo día a día, sí, y cada vez con mayor intensidad, sí. Eso es verdad. Todo esto forma parte de ese paquete. Pero hay señales específicas. Entonces, estas señales de Mateo 24 y de Apocalipsis capítulo 6 ya tuvieron un cumplimiento histórico. ¿Correcto? Y por lo menos hay tres señales que ya tuvieron un cumplimiento histórico. El terremoto que habla, que fue el terremoto de Lisboa, un primero de noviembre del año 1755. El sol se oscureció y la luna no dio su resplandor y apareció bañada como en sangre. Eso sucedió el 19 de mayo de 1780. Y el 13 de noviembre de 1833 ocurrió la lluvia de meteoritos inexplicable en la historia. ¿Y por qué te estoy dando estas tres fechas? Porque estas tres fechas ocurrieron inmediatamente después de la tribulación. Cuando hablo de la tribulación que Jesús mencionó, está hablando de la persecución que tuvieron los hijos de Dios. Entonces, hubieron tantos terremotos, hay tantos terremotos, habrán tantos terremotos. Pero el cumplimiento de esta profecía sobre el terremoto que sacudirá el mundo ya tuvo un cumplimiento específico. Mira, ese terremoto no fue un simple movimiento, o bueno, no voy a minimizar el asunto. Fue un terremoto nunca antes visto. ¿Sabes que hasta hoy permanece apuntado en las enciclopedias cómo sucedió uno de los más grandes terremotos de la historia humana? ¿Sabes dónde ocurrió? Ocurrió en Lisboa, la capital de Portugal. Lisboa, pues, es un puerto comercial junto al río Tejo. En ese tiempo, era una ciudad muy rica y religiosa. Estoy hablando de la década de 1750. Y allí vivían miles de comerciantes y existían aproximadamente 40 iglesias. El primero de noviembre del año de 1755 era el Día de Todos los Santos, celebrándose ese día. Era un día sábado. Aquel día, dice la historia, que amaneció brillante y limpio. Nadie imaginaba que ese día iba a ocurrir una catástrofe. A las 9:30 de la mañana, el suelo rugió literalmente y comenzó a temblar. Totalmente sobrenatural. Cuando rugió el suelo y comenzó a temblar, las paredes de los edificios públicos comenzaron a quebrarse. Pensaron que todo eso pasaba. porque ahí hubo una pequeña pausa. En esa pausa, pues después de esa pausa, vinieron casas, iglesias, edificios, todo cayó, porque hubo un movimiento que duró 2 minutos. Esos 2 minutos parecieron eternos, pero en esos 2 minutos, todo lo que el ser humano construyó pareció un junco soplado por el viento. Nada podía resistir. La albañilería se desintegró. Los pilares de mármol se rasgaron como tejidos. Los techos y las paredes hacían ruidos allí en el suelo. Después hizo todavía una pausa. Y fíjate cómo cuentan algunos sobrevivientes. Después de estos 2 minutos que parecían eternos, vino otro feroz ataque. Pero junto con ese remesón, una nube sofocante que transformó aquel día en noche. A medida que el polvo resultante de la albañilería allí fragmentada se levantaba sobre toda la ciudad. Entonces imagínate, aquella mañana se transformó en noche. Ese polvo que se levantó cubrió toda la ciudad. ¿Y qué cosa sucedió? Allí cuando la oscuridad desapareció, allí aparecieron el grito de todas las personas. ¿Y qué personas había allí? Pues bueno, todos aquellos que ya estaban muertos, los hijos estaban buscando a sus padres, los padres buscaban a sus hijos. Aquella oscuridad que llegó sobre aquella ciudad trajo angustia, trajo desesperación. Las personas fueron vistas ahí en los escombros, heridas, sangrando, sin brazos, sin piernas. Los niños corrían gritando por sus padres, los padres llamaban a sus hijos. Los animales, todos muertos o heridos, sacerdotes que estaban gravemente heridos, decían palabras de consuelo allí levantando sus crucifijos. Y los gritos se escuchaban viniendo de las ruinas. Fueron escuchados aquel clamor por varios días. Llamas subieron iniciando una semana de tragedia. Algunos registros antiguos, uno de ellos dejado por un geólogo llamado Charles Lyell, relata que durante esa semana fuego brotó misteriosamente de las rendijas, de las hendiduras del suelo. Y sorprendentemente hay un estudio que apoya científicamente que existe esta probabilidad. ¿Cuántos murieron? El número inicial hablaba más o menos de unas 100.000 personas que murieron. Este terremoto fue impresionante, porque no solamente sufrió la ciudad de Lisboa, sufrió también una ciudad del norte de África, que estaba a una distancia de unos 600 kilómetros, la ciudad de Meknes. Fueron completamente arrasadas. Y el suelo tembló en otras ciudades de África, así como en Europa, o sea, a 1.800 kilómetros de Lisboa. Ríos, lagos fueron agitados largas distancias que superaban los 3.000 kilómetros. O sea, fue nunca antes visto. Un estudio realizado por Thomas Kendrick, quien era director del Museo Británico, él dice que el terremoto del 1 de noviembre de 1755 fue un colosal disturbio sísmico que llegó a causar alarma y perplejidad general y una gran especulación científica, intentando entender qué sucedió. Ahora, causó especulación científica, teológica y filosófica. O sea, no fue como un terremoto lo que hoy llega como tragedia, obviamente lleva vida de tantas personas, pero este terremoto levantó una curiosidad en todas las áreas. Y allí es donde comenzaron las luchas filosóficas. Allí, a partir de allí, comenzó Kant, Immanuel Kant y Voltaire. Y ahí Voltaire, en su obra Kant dice, incluye escenas ocurridas en el desastre de Lisboa. ¿Y qué cosa es lo que él decía? ¿Dónde está Dios? Porque cada vez que colocaba esas escenas, obviamente, era para decir, ¿y dónde estuvo Dios? ¿Y a qué conclusión llegaron? Si Dios no está interesado en nosotros, es mejor que nosotros no nos interesemos en Él. Y esto llevó no solamente a un terremoto donde llevó la vida de miles de personas, sino a un terremoto social, porque una generación después ocurre la Revolución Francesa y allí declaró por voto general de que Dios no existe. ¿Sabes que todo esto trajo un terremoto? Y todo eso ya estaba predicho en la profecía. Ahora, a partir de allí hay terremotos y con más frecuencias lo hay. También forma parte del paquete de señales, también. Pero ese terremoto mencionado en Mateo 24 y Apocalipsis capítulo 6 tuvo un cumplimiento histórico. Déjame contarte un poquito la historia del día oscuro, porque esto también llenó de intriga la ciencia. Esto ocurrió después de un fuertísimo invierno en Nueva Inglaterra. Dicen que comenzó un 12 de mayo. El 12 de mayo, allí en Nueva Inglaterra, se tornó visiblemente nublado y oscuro. El sol era tan débil que las personas podían mirar directamente al sol. Tú sabes que hoy es difícil poder mirar directamente al sol. Pero ese 12 de mayo podía ser mirado fijamente. En el día 17 de mayo, un agricultor que estaba plantando maíz no era capaz de poder mirar al extremo de su sembrío. Días sombríos, totalmente raros. El día 18 de mayo, una pesada oscuridad cayó sobre toda la planicie. El sol desapareció antes y aquella noche la luna apareció como bañada en sangre. Y así permaneció. ¿Qué sucedió? Al amanecer, o sea, al nacer el sol, que fue un día viernes 19 de mayo, amaneció totalmente rojo. Y una grande nube negra vino del sudeste, traída por un viento fresco que venía de la misma dirección y esparció rápidamente aquella nube negra. Los árboles y la vegetación cambiaron su color, que era un color primaveral, por un marrón amarillento. Los animales volvieron a sus corrales, las vacas retornaron a sus corrales mugiendo. Allí los gallos volvieron a sus gallineros y las personas corrían de un lado para otro aterrorizadas. No estamos hablando de un eclipse. En ese momento la gente desesperada llenaron las iglesias intentando comprender qué cosa es lo que estaba ocurriendo. ¿Sabes que en ese día la Asamblea Legislativa suspendió su sesión a las 11 de la mañana porque los diputados obviamente no podían ver el rostro de los otros? Y allí cuenta la historia que hubo un coronel llamado Davenport. Y él dijo, si hoy es el día del juicio final, pues que nos encuentre trabajando. Así que traigan las velas y continuamos. Bueno, los 70.000 metros cuadrados que formaban la parte occidental de Nueva York y el norte de Nueva Jersey y el sur de Inglaterra, todo se tornó totalmente oscuro. ¿Sabes que aquella extraña oscuridad en algunos lugares parecía que hasta impedía que se pueda propagar la luz de las velas? Era tan intensa la oscuridad. Y es más, había un olor de humo en el aire, una cinta terrible que se extendía por todo lado. Un fenómeno totalmente extraño, inexplicable. Ahora, ¿existieron otros días oscuros? Claro, existieron. Predecibles y muchos de ellos obviamente tienen explicación, pero este día no tuvo explicación. Nunca hubo un día más oscuro y más extraño como este, con la misma intensidad y con la misma duración. ¿Y qué decía la profecía? Después de la tribulación de aquellos días. ¿Y cuándo terminaría ese eje de ese periodo de tribulación? Nosotros conocemos por la historia. Comenzó en el año 538 y fue hasta el año de 1798. ¿Pero por qué tuvo su lugar el cumplimiento de estas profecías un poquito antes de 1798? ¿Sabes por qué? Porque supuestamente el último hereje en ser martirizado fue un pastor de la Iglesia Reformada en 1762. ¿Qué ocurrió ese año? El Papa Clemente declaró ilegal la orden religiosa de los jesuitas, que era la Compañía de Jesús, en el año de 1773. Por eso es que estas señales ocurrieron a partir del año 1780, o sea, inmediatamente después de que cesó la persecución, en el tiempo correcto. Y sabes que estas cosas ocurrieron allá, en Nueva Inglaterra, allá en América del Norte. ¿Por qué? Porque allí había un despertar religioso por el estudio de la Biblia, especialmente por el estudio de las profecías. Por eso es que allí se dieron todos estos fenómenos. Y un fenómeno más que la Biblia menciona, caída de las estrellas. Eso ocurrió la madrugada del 13 de noviembre de 1833. ¿Sabes que fue un extraordinario espectáculo? Es un espectáculo. Esto atrajo la atención de todos los que vivían en la costa de América del Norte. Era más o menos las 9 de la noche, cuando con frecuencia meteoritos empezaron a caer más de lo normal. A las 2 de la mañana, la exhibición era tan grande que llegó a recordar a las personas, a todas las que estaban durmiendo, porque el cielo parecía iluminado. Y el clímax de todo fue a las 4 de la mañana. Allí en la región de las grandes planicies de los indios americanos, allí se registró este evento, que realmente fue extraordinario. Tanto así que todos ellos estaban esperando alguna cosa, obviamente, porque dentro de su calendario alguna cosa iba a suceder, pero nunca un invierno lleno de estrellas. Y esto ellos lo llamaron una tormenta inexplicable de meteoritos. ¡Wow! Una tormenta de estrellas. Y allí en California, un agrupamiento militar vio el cielo cubierto lleno de meteoritos. La mayoría empezó a huir desesperado. Todos entraron en pánico. Tú sabes que en condiciones normales, un observador atento puede ver que en una hora, por lo menos 10 meteoritos pueden iluminar el cielo. Pero se hicieron los cálculos para aquella ocasión del 13 de noviembre de 1833 y se estimaron que más de 60.000 se vieron en una hora. Y todos ellos partían de un centro común. Y su apariencia, cada vez que caía, era la apariencia de un paraguas. Y eso fue significativo para la astronomía y también para la profecía, porque a partir de allí, pues, dio el origen al moderno estudio de los meteoros. Hay un profesor de ciencias que él preparó un relato para el noticiero americano, y allí mencionó que incluso los meteoritos provenían de un punto de la constelación de Leo. Y esa caída de estrellas fue conocida como las estrellas leonidas, porque venían de esa constelación. Y había muchas personas que tuvieron miedo y dijeron así, esto es el fin, aquí se acabó todo. Algunos pensaron, este es el día del juicio. Los ladrones que habían robado algo empezaron a devolver lo que habían robado a sus dueños, incluso llamaron aquella noche, noche de restitución. Otros sabían que simplemente era el cumplimiento de la señal. Entonces tú puedes decir, pastor, señales ya cumplidas. Hoy estamos viendo qué cosa es lo que falta para que Jesús venga. Hay una cosa que hoy se está cumpliendo y se está cumpliendo contigo. Mateo 24, 14 dice, será predicado el mensaje a todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Dios permitió que hoy la tecnología pueda avanzar, los medios de comunicación, las redes sociales, la radio, la televisión, para que todas estas cosas puedan hacer que el mensaje pueda llegar a tu casa sin que toque la puerta. Puede entrar hasta el hospital donde está, pueda llegar hasta donde nosotros no podemos llegar. Y esta última señal se está cumpliendo. Es la predicación del Evangelio, que es la medicina para un mundo angustiado. El Evangelio levanta al ser humano, restaura al ser humano a la imagen de Dios. Yo quedo impresionado porque cada día la gente está teniendo una necesidad de Dios, no por sí, sino porque el Espíritu Santo tiene urgencia de poder llamar a las personas para su reino. Hay gente que tiene sueños y por sueños tiene un encuentro con Dios. Gente que es tocada por una palabra, por un texto, por un curso bíblico, por un mensaje. Todo esto nos indica que las señales que se están cumpliendo y la urgencia que tiene Dios al tocar los corazones, todo esto está llegando a un fin. ¿Y sabes qué cosa me alegra? Que cada día que pase es un día menos para ver a Jesús. Yo espero que tu sueño, que nuestro sueño, sea un día tener ese encuentro con Cristo. Tengo un sueño y es el de ver a Jesús. Tocar sus manos, estar a su lado. Tengo un sueño de que Jesús pueda regresar ahora. para poner punto final a esa historia de dolor, a esa historia de pecado, a esa historia de guerras, conflictos, tragedias, despedidas. Quiero que Jesús regrese. La pregunta es, ¿estamos preparados para ir con Él? ¿Tú puedes atreverte hoy a decir, Jesús, vuelve por mí, porque yo quiero vivir contigo? ¿Qué cosa es lo que falta que tú estés preparado? Mientras mi esposa canta, yo quiero que hoy puedas tomar una decisión y tú te puedas unir a este cántico para decir, Jesús, vuelve por mí. Yo ya no quiero más este lugar. Yo voy a estar orando por ti.
Tengo un sueño. Quiero ver a Jesús, tocar su rostro, sus manos besar, reencontrar a quien perdí. Yo aquí te esperaré, no demores en volver, Jesús, vuelve por mí, Jerusalén.
¡Volver!
Sabes que la venida de Jesús no es una posibilidad. La venida de Jesús es una realidad. Él viene, estés preparado o no. Dentro de su plan ya hay una fecha para su venida. Solo que mientras Él no llega, Él tiene un sueño para contigo. El sueño que tú estés con Él y para siempre. ¿Sabes que una de las cosas más tristes que puede ocurrir dentro de este plan es que Dios sueñe contigo, pero tú no tengas el mismo sueño de estar con Él? A veces nuestro mayor sueño en esta vida tiene que ver con almacenar y acumular cosas terrenales, aquello que todo se puede perder de un momento a otro o aquello que se va a destruir. A veces nuestro mayor sueño tiene que ver con lo superficial, con lo temporal. Nuestro mayor sueño no tiene que ver con lo eterno. Y lo más triste es que hay muchas personas que están negociando, vendiendo sus principios, vendiendo su fe, vendiendo lo eterno por algo pasajero. En el nombre de Dios, yo te digo que cada día estamos más próximos del regreso de Jesús. Hoy el mensaje está predicándose con más urgencia. Hoy las personas están siendo tocadas con más insistencia. Hoy las señales están cumpliendo con más intensidad. Hay cosas que ya se cumplieron en el pasado. Hay cosas que se están cumpliendo. Hay pocas cosas que faltan y que se van a cumplir. Pero Jesús está volviendo. Y una de las cosas que la humanidad hoy está teniendo es que está adormecida o está entretenida o está distraída con tantas cosas que aparecen, que sacó sus ojos de aquello que es importante para colocar sus ojos en el brillo humano que se acaba, en lo fugaz. En el nombre de Dios, hoy te invito a entregar tu vida a Jesús, a quebrar tus barreras, a romper tus obstáculos, a volver a Cristo, a rendirte a Él, a arrepentirte de corazón, a abandonar aquello que te separa de Jesús, a aferrarte a Él y decirle: Señor, yo quiero estar preparado, yo necesito estar preparado para ese día. Yo no sé cuál es el obstáculo, yo no sé qué cosa es lo que te impidió. Yo no sé qué te quebró en la vida, yo no sé por qué te alejaste, yo no sé, pero lo que sé es que hoy tú y yo tenemos la oportunidad de volver. Hoy tú y yo tenemos gracia. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de poder aferrarse a las promesas de Cristo para las mayores crisis que vendrán sobre la tierra, pero sobre todo para estar seguros que cuando Él regrese, nuestra vida estará en Él. No sigas perdiendo tiempo lejos de Él. Es hora de tomar la decisión y de pedir que Cristo vuelva y que nos ayude a estar preparados. Tú lo crees, tú lo aceptas. Quiero orar contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por las señales ya cumplidas, por las que hoy están cumpliéndose, por aquellas que se cumplirán. Gracias porque tu palabra nos alerta a lo que va a suceder, no para vivir asustados, mas sí para estar preparados. Que tus promesas nos abracen, nos fortalezcan en los días más oscuros de esta vida, mas que nos ayudes a estar preparado cada día para el encuentro contigo. Acepta nuestra entrega, toma nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Y hoy, como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Anda para allá, anda de mi parte y vamos juntos a seguir aprendiendo sobre el plan que Dios tiene para la vida. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.